Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos a una entrega más de Autores de Historias. En esta ocasión nos acompaña la historiadora y arqueóloga Lorena Rodríguez, profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. En esta primera parte de su entrevista nos hablará de su familia, su infancia y su paso por el colegio.
Un saludo cordial a las personas que nos siguen en Autores de Historias. Esta vez tenemos el grato placer de presentar a nuestra entrevistada, Lorena Rodríguez. Lorena es la profesora más joven que tiene el Departamento de Historia. Es una profesora vertiginosamente preparada, digamos, gracias a su talento en la disciplina de la historia. Lorena es egresada del Departamento de Historia nuestro, pero además es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital. La llegada, como ustedes verán, de la profesora Lorena al departamento es muy importante porque nos llena un vacío que teníamos en el departamento sobre las historias anteriores a la escritura, digamos, en Colombia, las culturas precolombinas. Tiene que ver con esa relación de la disciplina de la historia con culturas que también son colombianas, es decir, Colombia no empieza ni con la conquista, ni con la colonización, ni con la república, sino que Colombia data de mucho tiempo atrás. Pero además, en los tiempos que corren, una de las gracias que tiene la vinculación de Lorena al Departamento de Historia es que equilibra en género el departamento. Es decir, tenemos una colega más. Los estudiantes tienen una profesional más muy competitiva. Entonces vamos a disfrutar de este rato conversando con Lorena. Bienvenida, Lorena, y en esta primera instancia te dejo en manos de Daniel Camilo.
Muchas gracias, César.
Dar las gracias a la profesora por aceptar la invitación. Y para empezar, bueno, como siempre en todas las entrevistas de autores, nos interesa conocer pues a los invitados. Por eso es importante pues empezar por conocer su pasado, su infancia, dónde nace, cuáles son sus orígenes y eso.
Bueno, pues yo soy bogotana, rola de pura cepa. Nací en Bogotá, mis padres son de Bogotá y mis abuelos son o bogotanos o aquí de la sabana de Bogotá. Algo que paradójicamente fue un poco frustrante porque cuando era chiquita no tenía dónde ir a pasear fuera bogotano, que es lo que uno pues generalmente hace, ¿no? Ir a visitar a la familia en otras regiones del país, porque eso es muy normal que suceda, ¿no? Tener familia en otros lugares del país, pero en mi caso, mi familia por los dos lados es toda de Bogotá y vivía y vive en Bogotá, básicamente.
¿Y sus padres? ¿Qué hacían ellos?
Mi papá siempre fue independiente. Tuvo un taller de ornamentación cuando estaba con nosotros. Mis padres son separados ya hace 25 años y actualmente tiene un taller de molinos. Él elabora molinos para moler el plástico reciclado. Mi mamá, bueno, pues, entonces, pues mi papá siempre tuvo, digamos, ese negocio. Y mi mamá sí, pues ella estudió en la Universidad Nacional, química farmacéutica, pero no pudo terminar la carrera. Entonces, pues se dedicó, digamos, a ser ama de casa. Y ya después de la separación con mi papá, pues se dedicó a ganar la vida y ese, hace ventas por catálogo. Eso es lo que ha hecho en los últimos años. ¿Qué más? Tal vez hablar de mis abuelos. Mis abuelos maternos. Yo no conozco mucho a mis abuelos porque hay como esa idea de la época de que los hijos no dialogaban mucho con los padres, ¿no? Entonces, hay muchos secretos en la familia, claro, como todas las familias, pero pues hay muchos secretos que no conozco. Mis abuelos maternos, mi abuelo, pues es de Soacha, yo le comentaba eso a Berardo la vez pasada, que mi abuelo es de Soacha. Comenzó trabajando en Bavaria y decidió salirse para armar, digamos, como también su negocio propio. Y él proveía de material de construcción, sobre todo para la construcción de vivienda. Él fue el que puso todo el material para construir la Avenida 68, para construir Pablo VI. Inicialmente comenzó trabajando con Sarmiento Angulo. Y mi abuela materna quiso estudiar también, infelizmente no, tampoco lo pudo hacer. Ella quería pues, ser normalista y efectivamente ganó una beca para estudiar en el Mayor de Cundinamarca. Pero en la época, pues, mi bisabuelo no la dejó. Entonces, bueno, pues se casó y siempre fue también ama de casa. Ella murió muy joven, murió con 55 años más o menos de diabetes. Entonces yo no la conocí, murió en el mismo año en que yo nací. Mi abuelo es el que mencionaba hace un rato que murió el año pasado a pocos meses de cumplir los 100 años. Una excelente salud. Trabajó hasta los 85. Y por el lado de mi papá, pues, no sé mucho. Mi abuela paterna es del Rosal. Sé que salió muy joven de allá, digamos, peleada con la familia, con muchos problemas. Y de mi abuelo no sé mucho. Mi papá solo sabe que era de Bogotá, pero ese ya era el segundo matrimonio de mi abuela. Entonces, cuando mi papá nació ya, el papá era pues, de avanzada edad. Entonces, él también murió relativamente joven. Y pues mi papá nunca supo así mayor información del propio papá. Entonces, pues eso es lo que más o menos sé de mi historia familiar.
Okay. ¿Y hermanos tienen?
Sí, nosotros somos 4 hermanos. Somos una familia numerosa, digamos. Somos 4 hermanos, yo soy la tercera, somos 3 mujeres y un hombre. Pues somos muy unidos, digamos que el fundamento nuestro y la fuerza nuestra siempre ha estado en el apoyo.
Bueno, ¿y cómo transcurre una primera etapa de su vida en el colegio? ¿Cómo transcurre esa vida escolar?
Pues digamos que normal, estudié siempre pues en colegios de barrio, pero allí hay un detalle importante y es que mi mamá desarrolló asma cuando quedó embarazada mi hermana menor, ¿no? Entonces ella siempre fue muy, pues tuvo esas dificultades, digamos, de salud y más o menos entre mis 8 y 12 años ella estuvo muy, muy mal con hospitalizaciones frecuentes y claro, nosotros estábamos pequeños. Entonces, digamos que nosotros maduramos muy rápido, ¿no? Aprendimos a hacer las cosas solos rápidamente y siempre pues colaborándonos con mis hermanos. Era tipo una vida de muchas responsabilidades, ¿no? Y de muchos deberes. Y pues digamos que la situación del país no era la mejor, no era la más fácil. Entonces, en el año 89, 90, por ejemplo, que fue tan difícil, yo tenía 10, 11 años y pues, en esa época uno no podía salir por Bogotá libremente, circular con tranquilidad, ¿no? Que era este tema del narcoterrorismo. Entonces, digamos que en ese sentido sí recuerdo mi niñez con mucho temor, ¿no? Mucho miedo en la época, pues todos los atentados que se sucedían, como digamos que yo no, ya cuando entré al colegio, al bachillerato, a los 12 años, el colegio quedaba lejos de mi casa, yo tenía que transportarme en bus, entonces tenía que recorrer la ciudad y era siempre esa expectativa del peligro, de dónde hacerse uno, de no estar frente a un banco o a sitios peligrosos donde pudiera de repente estallar una bomba. Entonces sí, sí fue una época difícil, digamos, en mi niñez por el contexto nacional en el que crecí.
Y menciona el bachillerato, ¿colegio diferente al de la primaria?
Sí, porque el de la primaria sí era cerca a mi casa, aunque el último año yo siempre viví, digamos, en la localidad de Engativá y allí quedaba mi colegio. Pero en mi último año de colegio nos fuimos para Suba un año. Entonces mi mamá no quería sacarnos de ese colegio, entonces durante ese año pues sí estuve yo desde Suba hasta el colegio. Ya en esa época recuerdo, quinto de primaria, ¿no? Yo tenía 11, 12 años, yo viajaba sola con mi hermana menor en el bus, o sea, mi papá nos llevaba al colegio, pero por la tarde yo me iba solita con mi hermana. Pero ya el bachillerato fue pues en otro colegio.
¿Y cómo vive el bachillerato? ¿En qué colegio...?
Bueno, pues en la época se llamaba Colegio Comercial Eduardo Santos. Hoy en día es el Colegio Técnico Palermo, que queda de hecho cerca de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, claro, de ahí a mi casa el recorrido era largo. Era un colegio femenino en la época, porque mi papá nos cuidaba mucho. Tenía pues mucho temor de que algo nos pudiera pasar a nosotras, éramos tres mujeres. Entonces él siempre quiso que estuviéramos juntas y que estuviéramos en un colegio femenino. Entonces las tres estudiamos en ese colegio. Y bueno, pues es un colegio que quiero muchísimo. Sí, lo llevo en el corazón porque pienso que buena parte de lo que soy yo se configuró en esa época de mi paso por el Colegio Eduardo Santos.
Y sí, justamente a eso iba. ¿Qué intereses nacieron en esa etapa del colegio?
Yo pienso que sobre todo el amor por la lectura. El gusto por la literatura, por leer libros. Tuve dos profesores magníficos que fueron mi profesora de español, que se llamaba Vilma, y mi profesor de ciencias sociales, que se llamaba Raúl. Con Raúl, pues nosotros leíamos libros de todo tipo, ¿no? Digamos, muy ya especializados para la época. Leíamos, por ejemplo, a Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, por ejemplo, ese yo lo leí en décimo. Con Vilma, con la profesora de español, nosotros, pues literatura, muchísima. Recuerdo que en 11 leímos, por ejemplo, todos los existencialistas, todo ese movimiento existencialista francés. Aprendimos a hacer ensayos. O sea, yo salí del colegio ya sabiendo cómo hacer un texto argumentativo, a defender una hipótesis, ¿no? Y eso yo creo lo más interesante es que Vilma siempre nos explicaba que las obras literarias se creaban en un contexto. Y ella nos explicaba el contexto, es decir, el contexto del autor, por qué él escribía eso, dónde creció él, cuál era la situación del país donde él pertenecía en la época en que él escribió, lo que está allí retratado, está mostrando una realidad específica de un país específico, un momento específico histórico. Entonces eso me hizo aproximarme, digamos, a la literatura de una forma muy diferente, no solo el placer de la lectura, sino comprender todo el contexto que está en torno a esa obra, a esa historia que nos están contando en el libro. Entonces, en ese sentido, ellos dos fueron muy importantes.
Y bueno, mencionaba que el colegio era un colegio comercial. Dentro de ese carácter comercial, ¿no había un espacio laboral?
Sí, también debo decir que el colegio me enseñó una disciplina impresionante, porque como era un colegio de vocación comercial, yo terminé el colegio teniendo una preparación impecable para desarrollar la labor que una secretaria debería desarrollar en el momento. En la época todavía no habían computadores, ¿no? Apenas estaban comenzando a utilizar, entonces yo aprendí pues a escribir a máquina perfectamente sin mirar el teclado, y las evaluaciones eran con el teclado completamente tapado. Aprendí a escribir taquigrafía, o sea, yo escribo taquigrafía perfectamente, que es pues digamos un lenguaje diferente, que era la taquigrafía, pues es la técnica, digamos, de escritura a través de símbolos para escribir más rápido, ¿no? Para uno como secretaria coger el dictado de las cosas. Aprendí contabilidad, yo aprendí, pues en la época no habían computadores, entonces yo no aprendí a hacer balances contables con computador, sino a mano en hoja, en esas hojas contables. Y eso implicaba, claro, dedicarle mucho tiempo al estudio, porque era, además de las clases, pues digamos, del núcleo básico, todas estas clases comerciales. Y además de eso, como tú lo mencionas, teníamos que hacer, que se llamaba pues la práctica comercial, que iniciaba en noveno, o sea, noveno, décimo y once. Entonces, yo me levantaba muy temprano, a las 8 tenía que estar ya en mi lugar de trabajo, con, vamos a decir, 14 años, estar a las 8 en mi lugar de trabajo, hasta las 12, a las 12 salir corriendo para el colegio y mirar en qué espacio uno almorzaba, ¿no? Porque no existía esto de los restaurantes escolares que hay hoy en día en el distrito, las rutas, nada de esto, ¿no? Entonces llegar, mirar uno cómo solucionaba su almuerzo y a las 12:30 ya estar en clase hasta las 6:15. Entonces fueron 3 años en que yo, digamos, básicamente estudiaba y trabajaba. Entonces eso implicaba pues una disciplina alta.
Culminó el colegio a finales de los años 90, en medio, pues ya lo mencionaba, una época bastante difícil para el país, tanto política como socialmente. A partir de esa situación del país que se vivía en ese momento, pues sería importante saber como qué visión tenía de su futuro universitario y cómo se decide finalmente estudiar ciencias sociales.
Bueno, pues esa fue, digamos, una época difícil en muchos sentidos. Primero porque mi papá decidió divorciarse un año antes, o sea, cuando yo estaba en décimo. Y eso, claro, nos puso en una situación, digamos, diferente como familia. Pero mi mamá también, sobre todo porque ella no pudo terminar su carrera, como les mencionaba, pues ella estudió más o menos entre el 75 y 80, ¿no? Que fue un periodo muy difícil para la universidad. Digamos que no pudo terminar la carrera en parte porque en esa época la universidad estaba permanentemente cerrada, había semestres en que se cerraba, hasta un año dijo ella que llegó a estar cerrada, entonces eso retrasó mucho su proceso. Entonces por eso mismo ella siempre nos empujó, ¿no? A que estudiáramos, a que hiciéramos una carrera. Pero claro, en ese momento eso implicaba, o sea, que mi mamá no nos podía dar apoyo para estudiar, ¿no? Teníamos que ser por nosotros mismos hacerlo, ¿no? Trabajar y pagarnos la carrera. Entonces, bueno, yo salgo del colegio como con esa idea de que hay que hacerlo, pero tengo que ver cómo lo voy a hacer. Y decidir qué estudiar, pues, como te contaba, a partir de toda esa experiencia del colegio, las humanidades me gustaban mucho. Y tal vez por eso, pues, decido estudiar ciencias sociales. Porque tenía, digamos que no tenía así, pues, un punto de enfoque específico, pero las humanidades me gustaban mucho.
Muchas gracias, profesora. En esta ocasión, el profesor César también tiene algunas preguntas.
Lorena, quería preguntarte por el tipo de adolescencia que tuviste. Si fue un poco movida, fue tranquila, ¿cómo te sentiste como adolescente?
Bueno, pues digamos que tuve una adolescencia más o menos normal dentro de lo que cabía para la época, con mucho miedo de la ciudad, como mencionaba, por esa situación de violencia que se vivía. Pero por otro lado, bueno, mi papá digamos que nos protegía mucho, entonces yo salía poco, era muy difícil salir, digamos así, con los amigos, en fin. Afortunadamente mi hermano es mayor que yo, entonces pues me lo tenía que cargar para todo lado para poder salir. Y me gustaba el rock muchísimo, creo que ese era como mi espacio, ¿no? Mi mundo. En esa época de la adolescencia lo construí fue en torno al rock y en esa medida pues mis amigos eran personas que compartían los mismos gustos. Pero, como te digo, de todas formas, sin salir mucho, ¿no? Sin mucha vida social por causa de mi papá.
Una adolescente como tú, ¿cómo vive un divorcio de los padres?
Es una pregunta complicada, porque yo sentí, yo pienso que uno como que abstrae y digamos que yo en el momento no lo sentí mucho. Yo realmente lo que sentí fue alivio cuando mi papá se fue. Dije, qué bueno que se fue. Entonces, pero claro, lo que vino después fue durísimo en términos económicos. Entonces, pues como que se combinaron las dos cosas, pero realmente yo siempre pensé que fue lo mejor. Y en ese sentido, digamos que su vacío, su ausencia, yo no lo sentí.
Tú nos has contado que el colegio Eduardo Santos era un colegio femenino, ¿verdad? ¿Sientes que te faltó que el colegio hubiera sido mixto? Y si no, ¿cómo es ese proceso de sentirse en esta época que es tan distinta a la mía, por ejemplo? Y sin embargo, yo nunca estudié en un colegio pues masculino. Es decir, yo creo que tenía unos 50 años y ya en mi época el colegio ya era mixto. ¿Cómo es estudiar en un colegio femenino?
Pues No, yo creo que la experiencia, bueno, digamos que ahí se crean nuevas dinámicas, ¿no? Porque el colegio era femenino, pero había, recuerdo, eso era como por las 13 más o menos, había un colegio militar que era mixto, pero la mayoría eran hombres. Entonces, ahí se creaban unas dinámicas muy chistosas porque nos encontrábamos siempre en la, o sea, uno se hacía amigo de ellos. Ellos, a las 6 de la tarde, uno veía la fila de jóvenes fuera del colegio esperando a que nosotros saliéramos, que eran todos esos chicos de otros colegios, en fin, que estaban allí. Pues se hacían amistades y yo tuve muchos amigos, por ejemplo, en ese colegio militar. Entonces, por ejemplo, en esa época, era la época de la troncal de la Caracas, ¿no? O sea, esa troncal tan horrorosa que hicieron cuando los paraderos estaban en la mitad. Entonces, ahí llegaban todos los estudiantes a las 6:30 y uno ahí se conocía con mucha gente. Entonces, de todas formas, que en ese sentido igual tenía mucha convivencia con digamos, con los hombres. Pero al interior del colegio, pues era muy divertido porque era todo muy tranquilo. Era uno entre mujeres, había cosas pesadas a veces, ¿no? Chanzas, en fin, pero no pasaba nada porque éramos solo mujeres. A mí me gustó mucho la experiencia y no pienso que me haya dificultado mucho digamos, como esa socialización después con los hombres, no, porque igual, pues en el barrio tenía amigos, por la forma de ser de mi papá, pues, que nosotros tenemos nuestros esquemas, ¿no? De volarnos del colegio, para buscar esos espacios de, digamos, de socialización, pues, que son necesarios en la época.
Y sentimentalmente, ¿cuándo despiertas? ¿Cuándo empiezas a tener ojos para los hombres, para los jóvenes?
Pues yo creo que tempranamente.
¿Temprano, tardío? ¿Cómo se da eso?
No, mi primer novio lo tuve a los 12 años, o sea, oficial. Mi papá no sabía, claro, pero mi mamá sí sabía. Y él fue a visitarme la casa y todo. Porque, como te digo, yo pienso que uno, no sé si fue mi experiencia personal, pero uno en esa época se hacía adulto mucho más rápido, ¿no? O sea, si yo a los 11 años cogía un bus sola, con mi hermanita menor, además, encargándome de ella, para ir de un sitio al otro, pues yo a los 12, 13 años ya tenía, digamos, una estructura mental bastante, pienso yo, estable, ¿no? Madura, sabiendo exactamente lo que debía ser, ¿no? No era así, pues, la locura, no normal de los adolescentes, pero yo siempre tenía muy claro los límites, ¿no? En fin.
Cuando estás terminando la secundaria, ¿tienes ya conciencia del país en el que vives?
Yo diría que hay una conciencia a medias. Es decir, tenía conciencia, sí, por lo que habíamos vivido del narcoterrorismo en la ciudad. Tenía muy claro el problema de los carteles de la droga, de lo que había pasado con Pablo Escobar. Pero una conciencia de lo que pasaba en el país rural no era tan claro cuando yo terminé el colegio. Y pues mis padres nunca fueron de sostener una postura política o de haberlos escuchado alguna vez hablar de política. Entonces no tenía una conciencia, digamos, como global de lo que sucedía en el país, que pues claro, para la época era bastante complejo. Digamos que uno lo presentía, ¿no? Uno sabía que vivía en un país difícil. De hecho, digamos que un poco ingenuamente, yo también cuando pensaba en estudiar y cuando comencé a estudiar ciencias sociales, yo decía, yo quiero entender en qué, o sea, ¿A qué vine yo a este mundo? O sea, en parte estudio eso porque quiero entender, porque estoy acá, quiero entender este país, quiero entender eso, porque el mundo es como es. Pero todavía era una visión un poco ingenua, diría yo, de la realidad.
¿Quién te sopla la universidad distrital? ¿Quién te dice esa es? ¿O cómo fue el proceso para llegar allí?
No, básicamente fue por mi hermana, porque mi hermana ya estaba estudiando allí. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo quiero estudiar algo relacionado con las humanidades, pensamos, claro, uno piensa siempre en la nacional, pero pues había solo una posibilidad, presentarse a una única universidad. Y yo decía, no, pues es que la nacional es muy difícil y sería arriesgado, y si no paso, pues sería complicado. Pero no tenía claro si fuera en la nacional, qué carrera específicamente, digamos que no lo llegué a pensar, porque desde el principio como que descarté esa posibilidad. Entonces mi hermana dijo, no, en la distrital hay carrera de ciencias sociales, ¿por qué no se presenta esa? Entonces, como mi hermana estaba allí mismo en la Macarena, no todas las licenciaturas están allí en la Macarena, entonces ella fue la que hizo todo, o sea, mi hermana fue la que fue al departamento, pidió los programas, pues tenemos como hoy en día, ¿no? No existía el internet, estas cosas, todo eso era mucho más difícil. Yo estaba en el colegio, en ese régimen de trabajo por la mañana, estudio por la tarde, que no tenía tiempo. Entonces, Mi hermana fue la que trató de todo, fue, me buscó los programas, yo los miré, sí, me gustó. Ella compró el formulario, incluso me acompañó el día de la entrevista, que de hecho yo venía del colegio. Entonces, bueno, pues la chiflada y todo el cuento, porque fui ese día de uniforme, la primera vez que fui a la distrital.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a la profesora Lorena Rodríguez. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Eric Barbosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @autoresunradio y Facebook e Instagram, Autores de Historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.